En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.
La 66ª cumbre de presidentes del Mercosur, que tuvo lugar ayer en Buenos Aires, mostró un escenario de debates intensos y visiones contrapuestas sobre el futuro de ese bloque. En el encuentro, que marcó el debut del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, fue notorio el contraste entre las posturas del mandatario anfitrión, Javier Milei, y su colega de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero al mismo tiempo hubo avances, como la concreción del acuerdo comercial pendiente con el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, mientras se observaba con optimismo la ratificación en el viejo continente del tratado entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué significan estos resultados para la integración regional? ¿Hacia dónde se dirige el Mercosur con estas nuevas dinámicas internas y en medio de desafíos globales tan fuertes como el peso creciente de la economía china o la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump? Vamos a ese análisis en los próximos minutos. Estamos con el economista Marcos Soto, que es decano de UQ Business School y además socio de Civils Soto Consultores, una firma especializada justamente en negocios internacionales. Marcos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, Romina, buen día a toda la audiencia en perspectiva.
Una pregunta general y después vamos afinando y tocando un punteo que tengo acá previsto. Después de tantos años de estancamiento, de diferencias internas, por ejemplo, con respecto a las posibilidades de flexibilización, de que un socio negocie por su cuenta un tratado por fuera, ¿cómo defines tú este momento en la evolución del Mercosur?
Bueno, es un momento que entendemos que es fermental, ¿no? Está fermentando por tensiones internas entre Argentina y Brasil, cambios. Además, también es cierto que veníamos de muchos años donde había cierta sintonía, o al menos en el aspecto comercial, entre las dos principales economías del bloque, Argentina y Brasil, en su sesgo histórico de protección. Sin embargo, bueno, la irrupción de Milei tensiona ese statu quo que tenía el bloque, tensiona indudablemente la trayectoria que venía trayendo el Mercosur, y encuentra a un gobierno de Brasil que, si uno recuerda, en la asunción de Lula, en este último periodo, tuvo como principal prioridad el alcanzar el acuerdo con la Unión Europea. Y creo que en esa instancia Lula había sido bastante hábil como moneda de cambio para bajar tensiones, sabiendo que el acuerdo con la Unión Europea es trabajoso, es intenso, pero además tiene un largo recorrido, aún siendo aprobado todavía, para que eso tenga efectos en las economías locales. Uh-huh. De modo que creo que el bloque está en un estado fermental, como estuvo en otras oportunidades. No es nuevo para el Mercosur. El Mercosur es un bloque que ha mostrado cierta resiliencia, ¿no? Es decir, a lo largo del tiempo, a pesar de las divergencias y las tensiones internas, logra superarlo. Y hoy estamos en esa etapa donde Argentina parece decidida a abrirse al mundo. Y fíjense una cosa muy interesante que surge de esta cumbre, que es que Argentina logra una nueva excepción, una nueva perforación al arancel externo común. Recordemos que el arancel externo común es ese gran cinturón que protege a los países miembros del bloque, es la gran síntesis que tenemos del vínculo con el resto del mundo, y tiene algunas perforaciones, ¿sí? Como buen cinturón, tiene algunos agujeritos. Cuanto más perforaciones empiece a haber a ese arancel, más cuestionado puede ser.
A ver, ¿cuál es la novedad concreta de esta cumbre para Argentina? Sería bueno explicarlo un poco mejor, a ver.
Ahí está. Recordemos que todos los países, por estar dentro del Mercosur, cobramos básicamente, uh-huh, el mismo arancel, sí, al resto del mundo. Es decir, si cualquier país del mundo quiere exportar hacia el Mercosur, entre por Uruguay, entre por Brasil, entre por Argentina, tiene que pagar el mismo arancel, ¿sí? Que es el impuesto por excelencia en la aduana. Hay algunas excepciones, los países se reservaron excepciones. Uruguay tiene una lista de excepciones que coloca su arancel con independencia de lo que fije el Mercosur, ¿sí? Por conveniencia local, porque quizás nos falten determinados productos que no podemos comprarle al Mercosur y queremos cobrar un arancel menor, o queremos proteger determinada industria y colocamos un arancel mayor. Esa es una lista de excepciones. Los países se reservan excepciones para cobrar el arancel que le convenga a la economía local. Bueno, lo que logra Argentina, que lo había pedido ya en la reunión de abril, es incrementar esa lista en 50 posiciones arancelarias, es decir, en 50 productos adicionales, es decir, es una nueva perforación donde los países incrementan la discrecionalidad para cobrar el arancel que quieran al resto del mundo.
¿Cómo se entiende ese pedido argentino que ahora ha sido avalado, que ahora ha sido aprobado? ¿Cómo juega en el conjunto de la economía que impulsa el gobierno de Milei?
Bueno, esto tiene, creo, si uno tiene que arriesgar una lectura, tiene una lectura clara, que es intentar acercar una oferta interesante de productos a Estados Unidos. Es decir, Milei está procurando un acercamiento concreto y práctico con Estados Unidos. De hecho, está procurando una reunión mano a mano con Trump. Y para llevar una lista seductora de productos, tiene que ser una lista amplia, ¿no? No va a llegar a un acuerdo de libre comercio full o completo con Estados Unidos, porque sabemos que no lo puede, pero podría llegar a alcanzar un acuerdo marco, un acuerdo de preferencias arancelarias, donde Argentina ofrece a Estados Unidos entrar a Argentina productos de origen norteamericano, estadounidense, con preferencias arancelarias. Y eso lo logra hacer si tiene la posibilidad de hacerlo Argentina. Uh-huh. ¿Y cómo lo tiene? Bueno, obteniendo preferencias o el permiso para cobrar esas preferencias por parte del bloque. Y eso lo obtiene Argentina, de modo que...
Está como preparando ese camino.
El que se había mostrado reacio, un poco había frisado la idea, había sido Brasil, que en las últimas horas lo acepta, ¿no? Entonces, creo que también es una señal positiva de Brasil, de flexibilización, de diálogo, de acuerdo en pro de esto de bajar tensiones adentro del bloque.
Ahora, Milei en la reunión y en su discurso fue más allá, ¿no? Lo hemos ya informado temprano. Pidió que se deje de pensar al Mercosur como un escudo que nos proteja del mundo. Llamó a emprender el camino de la libertad. Emprenderemos el camino de la libertad acompañados o solos, porque Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo, de manera urgente. Por eso necesitamos más libertad, de manera urgente, sentenció. A ver, ¿cómo juega esta parte del planteo de la ponencia de Milei con lo otro que venías analizando?
Bueno, siempre está la brecha entre lo discursivo y lo realizable, lo real. Hoy es muy difícil imaginar a Argentina fuera del Mercosur, por conveniencia argentina, ¿no? Es decir, todavía Brasil sigue siendo uno de sus principales mercados de exportación y también uno de sus principales proveedores, no solo de bienes, también de servicios, también flujo de inversiones, también de integración de cadenas de producción. Entonces, hablar de hoy de juntos o solos es muy discursivo y está bien, porque bueno, quizás es lo que Milei piensa o está dentro de sus ideas, pero en la práctica es algo que no que se visualiza muy lejos, lejano. Recordemos que el tono y el contenido de Milei en esta cumbre es muy similar al tono y el contenido que utilizaba el gobierno uruguayo hasta el periodo pasado, ¿no?
Sí, sí, es casi pasado, calcado, ¿no? Cuando Uruguay pretendía el acuerdo de libre comercio con China.
Exacto. Lo que busca Argentina, el cambio acá es que Argentina es la segunda economía del bloque y por supuesto tiene otro peso relativo que no tiene Uruguay. Y en ese marco, indudablemente, Brasil tiene otros oídos de escucha y de acción. Y creo que estas monedas de cambio que empiezan a surgir puede limar estas asperezas, de vuelta tensionado por el propio Milei. Ahora la presidencia pro tempore cambia. Si bien la presidencia pro tempore no tiene mayores niveles de discrecionalidad, es verdad que marca la agenda y marca las prioridades de agenda. Y ahora la toma Brasil con este antecedente de Argentina y tiene por delante 6 meses donde deberá marcar otras prioridades. Lula tiene otras prioridades dentro del bloque, ¿no? Indudablemente no son estas. Lula plantea más un bloque que exceda lo comercial, ¿no? Y ahí ya está con el tema del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos, que es un tema que Brasil y Lula en particular ha colocado muy sobre la mesa, de supervivencia frente a la omisión o a la no relevancia que le dio Milei durante la presidencia pro tempore, y también todo lo que tiene que ver con el cuidado y el desarrollo del Mercosur verde, que es un aspecto fundamental para alcanzar o terminar de alcanzar. Que esto también Milei lo ha dejado de lado, digamos, ¿no? Entonces,
pero puede entonces, haber énfasis. Teniendo en cuenta que las prioridades de Lula en esta presidencia pro tempore brasileña van más por ese lado, a esto otro que Milei reclama, ¿qué podría aprobarse? ¿Qué podría flexibilizarse?
Bueno, creo que el incremento en la lista de excepciones es una flexibilización.
Ya es,
per se,
ya es un gesto en esa dirección, eso está claro.
Totalmente. Además, creo que es lo que va a buscar Lula es revitalizar la agenda externa del bloque, siendo bloque, ¿no? Y en ese marco hay varios mercados que están en el horizonte. Recordemos que, bueno, que venimos de cerrar el acuerdo con Singapur y eso se tiene que poner en práctica. Está en el horizonte Emiratos Árabes. Están las conversaciones o negociaciones ya iniciadas con Canadá, con Corea del Sur. Ahí hay mucho por trabajar, además de que creo, y esto es una visión muy personal, todos los esfuerzos de Lula van a estar centrados en cerrar el acuerdo, en parte también porque creo que él tiene esas intenciones de pasar a la historia, tiene ese interés de trascendencia, ¿no?
El foco va a estar puesto, decís, en que se concrete finalmente el acuerdo con la Unión Europea.
Sí, no es casualidad, Emiliano, que todo el cariño y el tiempo que le ha dedicado Lula en los últimos meses a Europa, en particular a Francia, que ha sido un obstáculo fundamental en toda esta negociación entre los dos bloques, yo creo que sentó las bases para poder cerrar allí el acuerdo, ¿no?
Ahora, tú decís, Lula va a procurar a lo largo de este semestre mostrar más resultados, ¿no? Mostrar, por ejemplo, a Argentina, incluso Uruguay, ¿no? Que reclama lo mismo, ¿no? Que reclama más comercio, mostrar otros acuerdos, mostrar que el Mercosur no está quieto, que consigue efectivamente mercados, que consigue otras posibilidades para la venta de los productos de la región. Ahora, con respecto a lo que quiere hacer Milei con Estados Unidos, ¿cuál sería el camino? ¿Se le permitiría negociar por su lado?
Sí, porque, de vuelta, depende el alcance del acuerdo y las conversaciones entre Milei y Trump. Hoy Estados Unidos no está firmando acuerdos de libre comercio, con lo cual allí no habría un obstáculo interno para darle un waiver a Argentina y que lo haga. Lo que sí puede haber es un acuerdo marco, que es lo que está firmando Estados Unidos en estos días, desde que se inició esta guerra comercial de Trump con todo el mundo. Son acuerdos marco donde se establecen algún tipo de preferencias. Y allí Argentina podría, porque si tiene una lista de excepciones interesante, eso ya le permitiría ir a negociar con Estados Unidos un acuerdo, marco, donde se establecen algún tipo de beneficios recíprocos para promover el comercio entre Estados Unidos y Argentina. Y esto es posible. No va a precisar que pase por el bloque. Lo que debería pasar por el bloque es si Argentina alcanza un acuerdo para todo el universo arancelario, donde sí está protegido por el arancel externo común, y eso es parte del Mercosur, y eso es lo que no es posible hacer.
Entonces, a ver, el resumen sería, de tu lado por lo menos, que más allá del dramatismo, más allá de la terminología empleada por Milei en su exposición ayer en la cumbre del Mercosur, acá no hay un escenario de choque, no hay un escenario dramático por delante con la postura argentina, con la actitud argentina.
No, hay tensión, y eso es notorio y se respiraba, pero no hay una crisis del bloque, no hay... De vuelta, creo que estos países están destinados a tener algún tipo de acuerdo, estar integrados desde el punto de vista económico y comercial, y empiezan las divergencias si esa integración debe exceder hacia otros ambientes, ¿no? Si debe exceder hacia tener una integración social, cultural, tener políticas consensuadas a esos niveles. Pero estos países están destinados a estar integrados y sus cadenas de producción también. Entonces, imaginarnos que el bloque entre en crisis y que se desintegre me parece muy lejano.
Seguimos en entrevista con el economista Marcos Soto. Estamos sacando punta a la cumbre del Mercosur, esta que acaba de culminar en Buenos Aires y a la que Argentina le pasó la presidencia pro tempore a Brasil. Hablando justamente, Marcos, de resultados, hablando de avances en cuanto a acuerdos, se anunció, y con resonancia, se anunció, podría decirse que con bombos y platillos, la conclusión de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y EFTA, o sea, la Asociación Europea de Libre Comercio. ¿Qué importancia tiene este acuerdo en particular con estos cuatro países que no integran la Unión Europea?
Está bien. En primer lugar, y un comentario, no soy economista, por las dudas, porque después entra...
Ah, bueno, hecha la puntualización.
Está bien, no tengo contador público, etcétera, etcétera, pero no economista, por las dudas.
Contador Marcos Soto.
Ahí está.
Entonces, ¿qué importancia tiene el acuerdo Mercosur-EFTA, este bloque integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza?
Bueno, como primer apunte, ratifica una reactivación de la agenda externa, ¿no? Siempre un acuerdo más, siempre a sumar un acuerdo es importante. En segundo lugar, el con quién, ¿no? Creo que puede ser un buen preámbulo para lo que es el acuerdo Mercosur, la Unión Europea. En tercer lugar, cuando hablamos del con quién, hablamos de, si bien son cuatro países, uno debería ser práctico y centrarse en dos, en Suiza y Noruega. Son países que, si bien tienen una población reducida, entre los dos suman 13 millones de habitantes, más o menos, tienen un elevado PIB per cápita, ¿no? Es decir, estamos hablando de países que tienen un PIB per cápita de unos $90,000, ¿sí? Es decir, más de cuatro veces el PIB per cápita de Uruguay. Ni que hablar de los otros países de Mercosur, que tienen menos PIB per cápita que nosotros. Entonces, estamos hablando de una población, si bien pequeña, es una población de un altísimo poder adquisitivo, donde consumen productos de alta calidad y de nicho. Y ese es un partido que tiene que jugar Uruguay por su escala. Uruguay no juega a gran escala con productos de media o baja calidad, sino que debería jugar en mercados de nicho con productos de alta calidad y valor agregado, como puede ser, por ejemplo, nuestras carnes, ¿no? Escapando a la comoditización de esa industria. Entonces, la relevancia que tiene es esa, no nos va a dar vuelta, no nos va a lanzar o catapultar al desarrollo hacia el otro día, sí va a sumar un canal más de trabajo.
Ahora, veía, en el caso concreto de Uruguay, datos de la Unión de Exportadores, en 2024, el año pasado, se completaron siete años consecutivos de balanza comercial negativa de nuestro país con EFTA. ¿Y cuánto exportamos? ¿Cuál es el número de nuestra exportación a ese bloque? 34 millones de dólares. Entonces...
Sí, por eso, no es un mercado relevante, supimos exportar más.
Sí, más de 100, si ¿no? 100, 130 millones de dólares fue el pico.
Sí, en el 2012, si mal no recuerdo, y después eso se fue debilitando porque, bueno, aparecieron también otros mercados alternativos. No es que nuestras exportaciones cayeron, sino que, bueno, hemos colocado nuestros productos en otros mercados alternativos que nos dieron otras condiciones, o más volumen, o mejor precio, o otras condiciones que facilitaron el comercio con otras latitudes. Entonces, por eso a eso iba, es que los acuerdos son instrumentos que facilitan el comercio, pero no lo aseguran. Los acuerdos son herramientas que los agentes tendremos en el futuro para poder colocar o comprar con mayor eficiencia, pero ese circuito no está asegurado. Entonces, tiene un atractivo per se porque son perfiles complementarios esas economías, es decir, compran, no producen productos o bienes agroindustriales, y por el otro fabrican productos que Uruguay no fabrica o no fabrica a gran escala, ¿no? Productos médicos de alta complejidad, algo de maquinaria, todo lo que es también el sector energético, en fin, hay todo un recorrido de esas economías que pueden ser proveedoras de Uruguay. Pero como bien decías en pleno, tenemos el desafío de equilibrar esa balanza, que es un déficit en torno a los 20 millones de dólares, y en esto todo cuenta. Pero lo interesante es que estará disponible la activación de ese circuito. Después, si se activa o no, dependerá de los agentes y de la eficiencia que podremos lograr.
Con un detalle de procedimiento, ¿no? Está pendiente la ratificación, pero alcanza que un país, por ejemplo, un país del EFTA lo ratifique para que ya con ese país entre en vigor el acuerdo, ¿verdad?
Correcto. Y lo mismo sucede de este lado, ¿no? Decir, bueno, si un país lo ratifica, ya lo puede empezar a aplicar. Entonces, bueno, falta todavía un trámite parlamentario, primero falta que haya una revisión legal de los textos y después el trámite parlamentario en los países. Es interesante el acuerdo también porque es un acuerdo de los llamados de última generación.
O sea,
es decir, que excede notoriamente, y a mí me encanta esto, excede notoriamente al intercambio de bienes. El intercambio de bienes es importante, seguirá siendo importante en el mundo, pero si tenemos que imaginarnos la economía del futuro, está basada en el valor, la creación de valor en la economía, está basada en otros principios y no solo en el intercambio de bienes. Y ahí me refiero, por ejemplo, a el intercambio de servicios. El Suiza y Noruega son hubs relevantes, son centros relevantes en la producción e intercambio en el comercio internacional de servicios, que Uruguay también viene profundizando esa vertical productiva desde hace mucho tiempo. Recordemos, hoy producir un bien, bueno, si uno tiene la receta de cómo hacerlo, puede producirlo, y creará un valor reducido también, porque como es un proceso que no requiere demasiadas ventajas competitivas, lograr hacerlo. El tema es cómo le agregas valor a ese bien. Recién hablábamos de la carne. Bueno, varios países pueden producir carne. Ahora, carne de calidad, donde uno tiene o puede certificar toda la trazabilidad desde la producción hasta desde el origen hasta que termina envasada, y uno además puede a través de eso generar una marca. Estamos hablando que al bien que es la carne le hemos agregado tantísimo valor asociado a servicios que se han introducido a ese bien. Y ese es el valor, que es el plus de precio que se le puede incorporar a cualquier bien cuando le agregamos inteligencia a nivel de servicios. Por eso decimos, una camisa se fabrica en cualquier lugar del mundo y de forma muy barata. Ahora, cuando le agregamos un caballito o una banderita, pasa a valer 4 veces más. Y ese caballito o esa banderita son servicios. Es marketing, es diseño, es generación de marca, porque proyecta estatus, porque proyecta un montón de otros factores y atributos que son valorados en nuestra sociedad. Y el acuerdo con el EFTA lo incluye un gran apartado para promover y fortalecer el intercambio en el comercio de servicios, y esto Uruguay lo puede impulsar a seguir trabajando en esa vertical productiva. Además, es de última generación porque agrega temas vinculados al desarrollo sostenible, ¿no? Y todos los temas, no solo medioambientales, sino también temas vinculados al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y también vinculado a temas de respeto a las leyes laborales, etcétera. Digamos, es un acuerdo bastante potente y completo de estos que, como comentaba, no solo tienen como alcance a los bienes, por intercambio de bienes, sino a otros aspectos relevantes de la vida económica de los países.
¿Y esos otros aspectos son importantes para un país como Uruguay? ¿Son, digamos, fáciles, son favorables para una relación entre Uruguay y el EFTA?
Son, sí, Uruguay, por supuesto, es un país muy formal y muy formalizado y que tiene en agenda estos temas. Además, como comentaba, también la vertical de servicios es una vertical que Uruguay tiene que poder seguir profundizando, porque es allí donde Uruguay puede hacer la diferencia al no tener escala productiva. Entonces, yo creo que Uruguay no se va a sentir incómodo en esto. Es decir, tiene leyes laborales que se respetan, se cumplen, tiene una altísima un altísimo nivel de formalización laboral, está comenzando a trabajar en temas de impacto medioambiental de su producción, tenemos un compromiso a través del bono verde. Digamos, Uruguay en esos aspectos es un país que ha logrado trabajar. Ahora, si me preguntás, bueno, ¿cuál es la desventaja de todo esto, ¿no? Porque, en definitiva, cuando uno hace un acuerdo también está cediendo sí, posiciones. Claro.
¿Cuál es la cara B?
La cara B. Y bueno, yo creo que si uno piensa a nivel macro, Uruguay tiene todavía, ostenta, una gran ventaja competitiva que el resto de los países del mundo no tiene. La gran ventaja competitiva que Uruguay tiene, y que solo la tienen Argentina y Paraguay, es poder ingresar con arancel cero al mercado brasilero, que es la joya de la corona, que es un mercado complejo, burocrático y en general cerrado, y que Uruguay tiene la puerta de entrada a través del Mercosur. Es decir, que entonces Uruguay puede posicionarse como una, se ha posicionado en efecto, en la práctica, los años, como una plataforma de recepción de inversiones para que esas empresas produzcan en Uruguay. Sí. Y consigan acceder al mercado brasileño. Sí. A tasa cero.
Sí. ¿Y entonces?
Si el Mercosur empieza a firmar acuerdos, por ejemplo, supongamos, hagamos un ejercicio teórico, Suiza, una empresa suiza quiere entrar a Brasil con sus productos, hoy, y lo que hace de forma eficiente, hoy tiene la alternativa de venir a Uruguay, instalar una planta o una mini factory, producir en Uruguay, alcanzar origen Mercosur y entrar a Brasil. ¿Se entiende?
Sí.
Mañana, si está vigente el acuerdo, la empresa suiza puede, si está dentro de los marcos acordados, la empresa suiza puede exportar directamente a Brasil a tasa cero sin tener que obligarse a poner o diseñar una planta en Uruguay. ¿Se entiende?
Sí, entonces, sí, claro.
Tenemos un trade-off en esto siempre, ¿no? Es decir, bueno, por eso hay que, los pasos hay que irlo dando y hay que ir entendiendo los impactos en todos los frentes.
Estamos con el contador Marcos Soto. Estamos analizando este momento del Mercosur a partir de la cumbre que acaba de desarrollarse en Buenos Aires. Estamos tratando de mirar adelante. A eso me gustaría que nos dedicáramos en la segunda parte de este diálogo, Marcos. Por ejemplo, ¿qué puede esperarse de la presidencia pro tempore de Brasil, más allá de lo que ya fue comentado? Y sobre todo, ¿cómo se ubica este bloque en este contexto tan cambiante del nuevo orden mundial que se ha visto sacudido, por mencionar nada más que un ejemplo, por la presidencia de Trump desde enero pasado? Enseguida volvemos por ahí.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web en perspectiva.uy. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
Marcos, estaba mirando durante la pausa algunos mensajes de oyentes. Te menciono este, por ejemplo. Señala Jerónimo. Ese trade-off entre hub logístico y libre comercio, que mencionaba el contador Soto, es estratégico y no se toma en cuenta. Como presidente de Inaloc, me preocupa que nadie evalúe esa perspectiva, dice Jerónimo Reyes, que es el autor del comentario. ¿Algo para agregar?
Sí, bueno, hablamos más que un hub, hablamos más de hub logístico, ¿no? Porque el hub logístico de última se podría sostener. Uruguay podría seguir siendo un país de tránsito y acopio, porque las normas en general comerciales, hay que ver el detalle, siempre hablan de origen y no de procedencia. Entonces, cuando uno acopia en Uruguay, lo que cambia es la procedencia del bien, pero no el origen del bien. Yo estaba planteando más en temas logístico productivos, es decir, emprendimientos que produzcan en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Que vengan a Uruguay a producir para proveer al mercado brasilero. Es un paso más todavía, por supuesto que incluye lo logístico, pero también es inversiones de producción de algún tipo de bien.
Estamos con el contador Marcos Soto, decano de UCU Business School, profesor en el Departamento de Administración y Negocios, socio de Civils Soto Consultores, especializada en negocios internacionales.
Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Con esta cumbre del Mercosur en Buenos Aires se inicia la presidencia pro tempore a cargo de Brasil, a propósito de la cual Lula ayer marcó una especie de hoja de ruta. Señaló 5 puntos que van a pautar este periodo de 6 meses. 1, fortalecer el comercio dentro del bloque y con los socios externos. 2, lucha contra el cambio climático y promoción de la transición energética. 3, impulso al desarrollo tecnológico de la región. 4, combate a la delincuencia organizada transnacional. 5, fortalecimiento de los derechos de nuestros ciudadanos con participación social. ¿Qué se puede avizorar a partir de un esquema de este tipo, Marcos?
Bueno, esos son ejes generales que a ver, si uno es pragmático y hace un análisis práctico, es difícil que todo eso suceda en 6 meses. Son ejes de prioridades donde puede haber algún tipo de iniciativa. Ratifica lo que comentábamos en los bloques anteriores de esta visión de Lula de un Mercosur que va mucho más allá de lo comercial y trasciende el intercambio de bienes. Habla, por supuesto, de temas energéticos, de la promoción del desarrollo de tecnología y hasta habla de combate al crimen organizado, ¿no? Entonces, y las desigualdades sociales. Entonces, ratifica una visión de integración regional mucho más potente y profunda que el simple intercambio de bienes. Eso como primer apunte. En segundo lugar, creo que hubo algunos ejes por ahí más específicos que está bueno repasarlos. Es posible que la presidencia brasileña pro tempore del bloque busque fortalecer el instrumento del arancel externo común como la síntesis del bloque frente al resto del mundo. Y además, algo que teníamos como una postergación histórica, que el bloque Mercosur había dejado de lado desde los orígenes 2 sectores, el sector automotriz y el sector azucarero, no integran el acuerdo Mercosur. Entonces no integran las reglas de origen, las normas, y aquello que facilita el comercio de esos sectores intrabloque. Por supuesto que después los países tuvieron que negociar como bilateral entre sí, por eso Uruguay tiene un acuerdo del sector automotor con Argentina y un acuerdo del sector automotor con Brasil. Cuando hablamos de sector automotor es en sentido amplio, no solo vehículos, sino también son autopartes. Bueno, y eso la presidencia pro tempore aparentemente intentará incorporarlo al Mercosur. Y hay un sistema de intercambio de monedas locales que se llama, donde, bueno, los países pueden optar, los agentes, ya los particulares pueden optar en hacer intercambio comercial, no en dólares como es habitual, sino en las propias monedas de los países. Es decir, si uno exporta a Brasil puede usar el peso uruguayo uh-huh. y el real como moneda de la operación. Y esto hay que profundizarlo. Es un instrumento que Brasil pretende promoverlo también como una jugada geopolítica y un guiño hacia China en esto de empezar a disminuir el dólar como moneda de intercambio comercial a nivel internacional. Pero lo colocó o está colocado como una de las prioridades de la futura presidencia pro tempore. Pero además también parece interesante que Brasil coloca el dinamismo comercial de la agenda como una de sus prioridades, ¿no? Y habla también allí de países concretos, como ya hablamos, en la reactivación de la agenda con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, y además de otros potenciales mercados como puede ser Corea del Sur, ¿no? Además, Lula está proponiendo un mayor acercamiento y ahí hay que ver cómo, pero también como una visión estratégica, creo que es compartible y debería ser compartible por todos los países, en todo lo que son los países asiáticos relevantes, ¿no? Es decir, Japón, China, en el caso de Vietnam, Indonesia, India. Recordemos que India hoy ya es el principal, es el país más poblado del mundo, ¿no? Superando a China desde el año pasado. Y todas las previsiones demográficas marcan que va a ser en los próximos 50, 60 años, lejos el país más poblado del mundo, con un desplome notorio de la demografía china. Y esto, cuando hablamos de demografía, hablamos de actividad, hablamos de agentes económicos, hablamos de, en nuestros términos productivos, hablamos de consumidores. Entonces, ¿cómo no mirar a toda esa zona del mundo, que es la zona más dinámica, desde el punto de vista no solo económico, sino también demográfico? Y Lula lo coloca como una de las prioridades. Entonces, el cuánto, bueno, eso habrá que ver, pero que esté la disposición y la visión estratégica creo que es relevante porque no sucedía, no pasaba, ¿no?
No pasaba, es un cambio esto, entonces.
Y sí, digamos, Brasil históricamente ha sido resistente, ¿no?, a este tipo de aperturas. Es verdad que también traía la mochila de piedra que era Argentina en todos estos temas, ¿no? Y como que se retroalimentaba en ese círculo protector. Entender que el mundo ha cambiado notoriamente y que Argentina, bueno, hoy ya tiene otra visión mucho más aperturista. Brasil también entiende que si pretende conservar y ser líder de una región, que también es eso lo que está en juego, ser líder de una región, si pretende seguir liderando esta región, debe hacerlo en bloque y debe negociar en bloque a riesgo de deshilacharse. Entonces, posicionarse en esa dirección, posicionarse de vuelta tomando las riendas de una agenda externa, puede generar una mayor continuidad y una consolidación del liderazgo brasilero, que es lo que debe ocurrir, porque, bueno, tiene dimensiones continentales y lo que se espera de este país es justamente eso, ¿no? Que lidere a la región y que la inserte en el mundo. Y también me parece relevante de la presidencia o los aspectos de la presidencia de Brasil es la mención y el fortalecimiento de lo que es la infraestructura a nivel local, ¿no? A nivel de países, que es algo que ha funcionado relativamente bien, ¿no? El famoso FOSEM, que es el Fondo de Conversión Estructural del Mercosur, que lo que hace, bueno, es un fondo para la promoción de infraestructuras que mejoren la integración entre los países. Y eso es importante, sobre todo para Uruguay, que precisa mucha infraestructura para incrementar sus niveles de productividad y eficiencia. Bueno, entender que también es parte de las prioridades de la presidencia pro tempore es importante, ¿no? Tenemos allí un buen punto relevante de trabajo.
Por lo que concluyo, desde tu punto de vista, el momento actual y la presidencia pro tempore de Brasil que se inician son relativamente auspiciosos. Falta ver cómo se traduce todo esto en hechos, pero el rumbo es el que el Mercosur está necesitando.
Sí, repito, de vuelta, puede diverger en si el bloque debe exceder o no los aspectos comerciales. Ahora, en la agenda que marca como prioridades es muy compartible y creo que consolida esa pretensión de liderazgo que debe tener Brasil en la región. En temas vinculados no solo a la dinámica comercial, que es la gran demanda que tiene Mercosur, la dinámica comercial intrabloque, pero sobre todo en su agenda de inserción internacional, sino también aspectos más de domésticos, ¿no? Es decir, como por ejemplo los temas de infraestructura.
Para terminar, ¿cómo hay que leer ese rumbo en el contexto global, en lo que está pasando en el mundo en cuanto a este nuevo orden que se configura? China como gran referente y como nueva potencia, Estados Unidos desafiado por esa realidad e intentando con la presidencia de Donald Trump esta guerra de aranceles, lo que está pasando con Estados Unidos por dentro, por ejemplo, con su nueva ley de presupuesto, con el aumento del gasto que implica y lo que a su vez eso repercute en el valor del dólar. ¿Podemos por lo menos trazar algunas pinceladas de este bloque, del bloque nuestro, en ese contexto?
Sí, me parece, Emiliano, que tocas un punto que es muy relevante y que puede generar un cambio histórico, ¿no? O estamos viviendo los gérmenes de un cambio histórico en el orden mundial. Esto va a ser analizado seguramente en 20, 30 o 40 años, cuando los hechos terminen por confirmarse o por ratificarse o estén haciendo un cambio profundo en el orden mundial que no veíamos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Bretton Woods, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surge como la gran potencia a nivel global, no solo una potencia desde el punto de vista político, sino también, bueno, en su gran predominancia económica, sintetizado en que su moneda es la moneda de intercambio comercial a nivel mundial. Y de hecho todavía las grandes operaciones no solo en cantidad sino también en volumen se siguen haciendo en dólares. En torno a los 60-70% de las operaciones a nivel mundial se hacen en dólares. El manejo discrecional que ha tenido Estados Unidos, las sucesivas crisis económicas que ha tenido, si uno repasa desde que corta la convertibilidad con el oro allá en la década del 70, en la presidencia de Nixon, hasta hoy, ha tenido periodos donde el dólar sucesivamente pierde valor. Y lo sorpresivo, que esto que comentabas, Emiliano, lo sorpresivo es la velocidad con que ha perdido valor en los primeros 6 meses de este año. Y esto no se veía desde ese hito histórico de corte de convertibilidad con el oro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a nivel mundial se está visualizando una desconfianza en la economía de Estados Unidos, a nivel mundial se está generando una desconfianza en la moneda americana. Recordemos que el sistema monetario es un sistema basado en la confianza mutua, vale porque creemos que vale, y la pérdida de valor lo que implica es la pérdida de confianza.
A ver si está bien. Entonces, este dato, mientras el dólar, mientras el oro cotiza actualmente a valores récord, el dólar se depreció más de 10% en el primer semestre.
Exactamente, ¿no? El oro nunca valió tanto en términos de dólares, nunca valió tanto como ahora. Esto daría lugar a otra gran conversación de cómo la humanidad sigue refugiando su valor en un metal que no sirve para nada, pero como vestigios del pasado, ¿no? Es decir, cómo frente a la inestabilidad, la humanidad vuela rápidamente hacia un metal que no tiene ningún tipo de utilidad y se refugia allí como reservorio de valor, ¿no? Pero bueno, eso puede ser como una vertiente, pero sí, efectivamente, hoy el oro vale lo que nunca valió, en términos de dólares, y eso marca la pérdida de valor que tiene el dólar. Cuando vemos que el oro vale lo que nunca valió, que las bolsas valen, están, sobre todo en Estados Unidos, en niveles que nunca tuvo, cuando los aumentan, no es que todo eso incrementa su valor intrínseco, sino que lo que ha perdido valor es en la unidad en la que lo estamos midiendo. Y la unidad en la que lo estamos midiendo es el dólar. Por tanto, lo que ha perdido notoriamente valor es el dólar. En el contexto, emerge notoriamente una potencialmente China, porque China ha sentado las bases de la economía del futuro. Mientras Trump sigue discutiendo el intercambio de bienes, y esto me retrotrae al primer bloque, discute el intercambio de bienes, China ha avanzado notoriamente en propiedad intelectual, en investigación, en desarrollo, mientras Trump sigue peleando por empleos de baja cualificación, China inauguró la primer planta automotriz de luces apagadas. ¿Qué planta de luces apagadas? Que nadie necesita ver, y si nadie necesita ver es porque no hay seres humanos. Es decir, hay una planta de montaje automotriz que no requiere la habilidad humana para que salga un vehículo funcionando. Y eso habla que detrás hay seres humanos diseñando, seres humanos imaginando un futuro, innovando con un nivel de investigación y un nivel de generación de propiedad intelectual que no teníamos visto. Y eso es el avance chino. Por eso digo que ha sentado las bases y ha sacado una ventaja que se está comenzando a ver, pero una ventaja que se va a ampliar en el futuro cercano, porque toda esta investigación, todo este desarrollo innovador que ha logrado hacer China, lo va a capitalizar en los próximos años. Y lo estamos viendo, ¿no? En sectores donde tradicionalmente el mundo era reticente, y en una de las industrias más tradicionales, como es la automotriz, China hoy es el principal exportador de vehículos del mundo. Y superando notoriamente a mercados tradicionales donde tienen marcas potentes, históricas, tradicionales, China ya se lo ha devorado, producto de lo que acabamos de mencionar: avance tecnológico, innovación, desarrollo, generación de nuevo conocimiento, y en este nuevo reconfiguración, el bloque del Mercosur precisa inequívocamente entenderlo. No vamos a poder competir nunca con China a esos niveles, pero sí podemos ser complementarios de ellos en varios sectores de actividad, ¿no?
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Sí, claramente esta parte del análisis da para otra entrevista, da para una, dos, tres mesas de discusión, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está reconfigurando el orden mundial? ¿Y qué lugar le corresponde? ¿Cómo se encaja el Mercosur, nada menos, este bloque que integramos y desde el cual se supone que salimos al globo, al planeta, ¿no? ¿Algo más para agregar ahí? ¿Así cerramos, Marcos?
Totalmente. Sí, que cuando uno visualiza las tasas potenciales de crecimiento de la economía, en esos países es donde está alocado el mente. Hablamos de India, de Indonesia, de Vietnam, todos países con un nivel de crecimiento potencial mucho mayor.
Contador Marcos Soto, gracias por acompañarnos hoy con este enfoque, con estos apuntes que dejan a su vez abiertas otras discusiones. Así que volvemos a conversar en cualquier momento.
Por favor, las órdenes, hasta pronto. Que tengan un buen día.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.